Ya todos los amigos de Job han hablado. El último era Zofar. En realidad era el peor de los tres. El seguro de Job, de que Job estaba bajo un gran castigo por un pecado terrible, Zofar anunció que Job merecía aún más aflicción. Regresando a capítulo 11 y versículo 5, dice: Mas oh, que diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocieras entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Dijo que ahí hay iniquidad en ti, hijo, y Dios te ha castigado menos. Zofar estaba muy confiado en su perspectiva de que Job realmente tenía la inteligencia de una asna montés. Si alguien quiere leer Job 11:12. Amén. Esa postura de Zofar era de puros insultos. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Ahora es demasiado para Job. En el libro de Santiago se habla de la paciencia de Job, pero ahora su paciencia estaba a su límite y tenía que defenderse un poco. Ahora, en capítulo 12:1 dice: Respondió entonces Job diciendo: Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere decir esto? La sabiduría morirá contigo. Escuchando todos los tres, ahora Job anunciaba su conclusión, pero hablando en puras ironías, sarcasmos. Estos tres se consideraban tan exaltados en conocimiento y en la sabiduría que si en un día dejaban de existir, toda la sabiduría desaparecería con ellos. Y las ironías aparecen varias veces en la Biblia cuando las personas hablando son molestas. Como Cristo hablando con los fariseos, dijo en Mateo 23:23, ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, mosquitos y camellos eran los dos animales prohibidos como comida. No se pudiera ni comer ni mosquito ni camello. Pero Cristo está diciendo, usted está muy cuidadoso con el mosquito, poniendo la mano sobre la boca, pero todo el camello tragáis. Entonces, en estas ironías, es como que es algo chistoso, pero es para realmente burlar de lo que la persona está diciendo. Está burlando, está haciendo como una broma de lo que la persona dice. El mismo se ve con Pablo cuando respondía a los hermanos en Corinto, en 1 Corintios 4:10. Pablo dijo, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esto ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos bofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces, de la misma manera, habla de una manera de agarrar la atención de la persona para que se vea la locura de su opinión, reduciendo su opinión a algo absurdo. Y eso es lo que Job estaba haciendo con sus amigos aquí. Es posible que Pablo aprendió ese estilo meditando en las escrituras de Job, un hombre que ahora tiene que corregir a sus tres amigos. Bueno, versículo 3. También tengo yo entendimiento como vosotros. Yo no soy menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no puede decir otro tanto? Zofar dijo, tú eres como un asno montés. Y dice, yo no soy menos de vosotros. Tampoco estaba exaltándose, no dijo, mi conocimiento es superior a vosotros, pero era la verdad. Entonces está reteniendo un poco de humildad. Aquí Job reconocía que había algo de verdad en las opiniones de los tres, aunque no tenía casi nada que ver con su caso. Pero el aguijón en lo que dijo Job es que sus amigos presentaban conocimiento común y corriente, como que era algo profundo, algo especial. Eso, ¿quién no sabe estas cosas? 4. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios, y él le responde con todo el justo y perfecto, es escarnecido. Sus amigos dijeron, semana tras semana hemos visto, sus amigos dijeron que Job obviamente hizo algo horrible para provocar toda su tragedia. Pero Job dice que no es así. Y sigue defendiendo su integridad. Que las cosas no eran tan fáciles como sus amigos imaginaban, sino que Job era justo y perfecto. Dice esto en el primer versículo del libro. Y Dios tenía otra razón, una razón extraña por lo que estaba pasando. Solamente Job no sabía esa razón. Era un gran misterio. Versículo 5. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Job estaba navegando un camino muy difícil, tratando con toda su mente entender lo que estaba pasando, pero sus amigos despreciaban su luz. Según ellos, todo era muy claro. Job andaba mal. 6. Prosperan las tiendas de los ladrones. Los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuando tienen. Aquí Job, como un buen abogado, da sus razones. Los demás dicen, no, nadie va a sufrir si no ha pecado. Y el que vive bien va a prosperar. Eso fue su manera de interpretar el mundo. Pero sabemos de nuestra experiencia, viviendo aquí en este mundo, que a veces los malvados prosperan. Por lo menos por un rato. Físicamente andan acumulando riquezas y viven en paz. A nuestros ojos parece que viven debajo de una bendición. Aunque sabemos que provocan a Dios y viven seguros. Y nosotros no sabemos por qué. Sabemos que Dios tiene sus razones, pero por el momento estas razones son más allá de nuestra comprensión. A veces hasta los ladrones prosperan. Los narcotraficantes tienen casas muy grandes. Hay lugares en México cuando se van a las tumbas de los narcotraficantes, la tumba de uno de ellos es más grande de este edificio, de un narcotraficante. Los políticos corruptos parece que están prosperando y nosotros no sabemos por qué. Sabemos que en el día del juicio tendrán su espanto si mueren sin Cristo, pero mientras tanto parece que salgan con la suya. 7. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te mostrarán. Ahora, para llamar más testigos a su favor, Job quiere llamar los animales. ¿Qué tiene que ver los animales? Es común entre los animales que una criatura noble como el cordero sea atacado por un lobo. o por un león. Los corderos buenos no siempre prosperan. Los peces de toda especie son consumados en los restaurantes de sushi, de mariscos. Peces nobles e inocentes consumidos por hombres malvados y despreciables, quien ni merecen su pan diario. Los animales buenos sufren en todas partes de la creación, muchos de ellos sirviendo a los apetitos de hombres repugnantes, y todo esto bajo el control de Dios. Mateo 5:44. Cristo dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí está el punto, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos y injustos. Dios no está diciendo, pues, ok, el sol solamente va a venir a ciertas personas o la lluvia solamente va a llegar a los usos. No, Dios está bendiciendo a todos a la vez. Dios tiene sus razones cuando deje a los malvados disfrutar la vida un poco aquí. Y también tiene sus razones por dejar a nosotros pasar por tiempos de aflicción. Esto es completamente evidente, dice Job. Para refutar a sus amigos, el justo puede sufrir y sufrir por un buen rato. Y todo el tiempo tratando de asimilar y no sabiendo por qué. Pero hay razones, tal vez razones demasiadas altas para nosotros. Si alguien quiere leer en Isaías 55:8-9. Isaías 55:8-9. Amén, gracias. Arminda, a veces no sabemos por qué y ni vale la pena para Dios explicarnos porque no podemos entender. Es demasiado alto, demasiado complejo, inescrutable. El joven José en Egipto no sabía por qué tenía que sufrir a las manos de sus hermanos quienes lo vendió como esclavo. Después no sabía por qué tenía que pudrir en la cárcel después de ayudar el copero. Pero pasando el tiempo, todo vino a ser muy claro. Dios tenía sus razones en todo. Y toca a nosotros confiar en Él durante el tiempo de sufrimiento. 8. Obra la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Ya hablamos de los peces. Los grandes comen los pequeños. Los aves vienen comiendo los peces que aparecen en la superficie del agua. Las águilas vienen agarrando truchas que no hicieron nada malo. Todo esto es el efecto de la maldición que Adán y Eva provocaba en la gran caída. La tierra entera sufre bajo esa corrupción. Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por el momento, toda la creación está sufriendo. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolor, aún está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación estaba bajo el dominio de Adán y Eva, y hasta la fecha anda sufriendo por esto. Y esto también es el plan de Dios. 9. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Eso es el punto principal que Job quiere comunicar a sus amigos. Por alguna razón, una razón no conocida, Job el justo tiene que sufrir ahora. Bueno, nosotros sabemos la razón, leyendo capítulo 1, pero ellos no. Nosotros sabemos que es un reto entre Dios y Satanás. Pero Job, sin esta información, tiene que luchar y analizar tratando de entender qué estaba pasando. Y a veces es así para nosotros, hermanos. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué eso tiene que pasar ahora? Dios tiene sus razones. Job tenía que analizar todo esto, tratando de averiguar, mientras tenía que rechazar las acusaciones falsas de sus consoladores y también aguantar una esposa de mal humor. Pero Dios estaba en control de todo, dando ciertos permisos al diablo, pero también imponiendo ciertas restricciones al mismo tiempo. 10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Después de saborear las palabras de sus amigos, como la boca prueba la comida, Job llegó a la conclusión de que los argumentos de sus amigos no tenían la más mínima validez. Vamos a ver, los discursos de Job ya son cada vez más largos. Ahora Job respondiendo va a tomar 3 capítulos. Él está hablando más y más porque sabe que tiene razón. La conclusión es que Dios tiene razones por las aflicciones de un justo, aun cuando el justo no sabe por qué. 12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Eso es lo que sus amigos dijeron también. Pero si los ancianos tienen sabiduría, ¿cuánto más Dios? Especialmente cuando es algo tan inescrutable que nosotros ni podemos comprender. 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abre. Aquí Job realmente empieza a predicar sobre la soberanía de Dios. Tema que a veces es un poco rechazado por los cristianos modernos. A veces hay hermanos que no quieren aceptar que Dios está en control de absolutamente todo. ¿Hasta quiénes y cuándo la gente viene a la fe? El moderno prefiere creer que esto está en la mano de los hombres. Pero la enseñanza de la Biblia es otra. Si uno anda encerrado en su pecado, en su rebelión, no será suelto hasta que Dios ha dado el orden. El hombre prefiere que creer que está todo en su poder y que él puede arrepentirse más tarde o quizás en el último momento cuando le conviene más. Pero bíblicamente sabemos que las cosas no funcionan así. Dios tiene un control absoluto aún sobre estas cosas. En Romanos 9, 16, si alguien quiere leer.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Amén. No es de la voluntad del hombre, ni de su gran esfuerzo. Es cuando Dios quiere salvar a esta persona, se va a arrepentir, se va a creer. También en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La soberanía de Dios aún en la salvación. Versículo 13 otra vez. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abre. Dios puede destruir ciudades y dejarlas desoladas por siglos. Podemos leer de Sodoma, de Babilonia, de Jericó. Dios destruyó el templo de Jerusalén. Y ya por 2 milenios los judíos no han podido ofrecer sacrificios de animales. En la providencia de Dios hay un edificio de musulmanes, justamente donde los judíos quieren poner su templo. No pueden hacer nada. Isaías 25:2 dice, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de un de los extraños para que no sea ciudad ni nunca más sea reedificado. Job empezó ese discurso alabando a Dios en el primer capítulo. Respondiendo a la tragedia, dijo en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es una alabanza. Y en un sentido, aún estaba alabando a Dios en la refutación de sus amigos. Sus amigos dijeron que Job simplemente tenía que arrepentirse y seguramente todo se arreglaría. Pero Job sabe que su arrepentimiento en este caso no tiene nada que ver. 15. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Aquí habla del poder de Dios sobre el agua. Claro, esto fue visible en el gran diluvio de Noé, pero aún en nuestros tiempos tenemos sequía. ¿Sabe, hermano, que hay una gran sequía en este país y está empujando todos los precios arriba de la comida? Dios tiene algo que ver. Dios tiene sus razones por esto. Y no es solamente la naturaleza. Oh, la naturaleza quiere esto. No, la naturaleza es completamente bajo el control de Dios. Dios es 100% en control. Y en esto Dios está llevando a cabo un gran plan. 16. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Dios aún tiene los engaños, los errores bajo su control. Todo está pasando por razones buenas y gloriosas. Nuestro Dios jamás está durmiendo, ni ha dejado todo para una semana de vacaciones en otra parte, sino que cada evento bueno y malo tiene que pasar por buenas razones. Si alguien quiere leer Efesios 1:11.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad.
Amén. Todas las cosas Dios está dirigiendo. A veces hablamos de la doctrina de la predestinación como que es una doctrina teológica extraña a la Biblia, pero ahí está la palabra, predestinados. La predestinación es un concepto bíblico y no es una invención de hombres. Pero eso es nuestro reto, confiar en Él, aun cuando parece que todo es un gran desastre y la vida no tiene sentido. En estos momentos tenemos que recordar que no es nada más que el plan sabio y soberano de nuestro Dios. Si alguien quiere leer Romanos 8:28, si no lo tiene memorizado. Pocos lo tienen memorizado. Romanos 8:28. Amén, gracias. Y en la antigua dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es solamente hablando de las cosas buenas, un nuevo trabajo, un nuevo carro. Está hablando de cosas malas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En un sentido, los amigos de Job sí estaban ayudando. Aunque Job no pudo sacar nada bueno de sus palabras, por lo menos Job recibió consuelo escuchando sus propias palabras. Palabras divinas de refutación. 17. Él hace andar despojados de consejo los consejeros y entonces entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de tiranos y les ata una soga a sus lomos. Dios está en control de todos los cambios de los gobiernos. Tantas cosas que hemos visto en nuestra vida, la caída de Saddam Hussein, después Muammar Gaddafi, cosas que pasan allá cerca de Europa, diferentes dictadores al punto de caer, tiranos caigan exactamente cuando Dios quiere. Compañías y países que andaban prosperando, de repente son pobres, al borde de la bancarrota. Dios está involucrado en todo, glorificando a sí mismo y avanzando su reino en el mundo. 19. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva de hablar, de habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consuelo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Los más poderosos son débiles delante de Dios. Nabucodonosor perdió su razón justamente cuando Dios dio la orden. Herodes se convertía en comida de gusanos cuando Dios quería. Hechos 12:21 dice, en un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Un hombre el más poderoso en toda la región, estaban alabando al hombre como Dios. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Así es, hermanos. Esas personas que parecen tan poderosos, ricos, así de fácil, se cagan comida de gusanos. Hay hermanos a veces que resistan la doctrina de la soberanía absoluta de Dios, pero tal resistencia es contraproducente porque con esa doctrina te puedes entrar en una tremenda paz y tranquilidad, confiando que tu Padre tiene control de todo. 22. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y las destruye. Esparce las naciones y vuelve a reunir. A veces hay hermanos que disfrutan los estudios de la historia de diferentes países o la historia de todo el mundo porque todo lo que ha pasado ha sido el plan de Dios. Difícil de entender las conexiones entre todo, pero eso es lo que Dios ha planeado. 24, última parte. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Si se ve los borrachos caminando, dice, pobrecitos, se van a caer, alguien le va a robar. Pero esto se puede aplicar a los países de Europa en nuestros tiempos. Países que han conocido a Dios en los siglos pasados. Inglaterra, Alemania, Francia, España y Grecia. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en Grecia. Pero ahora, en su arrogancia, la mayoría confían más en el hombre que en Dios. Creen que el hombre puede resolver cada problema, pero ahora Dios los tiene errando como hombres borrachos, tratando de arreglar su economía. Países de historias gloriosas, universidades de gran reputación, científicos abundantes y gran número de profesores en sus universidades, pero errando como un borracho, ni pueden empezar a reparar su economía, sino que descienden día tras día de mal a lo peor. Como dice en 1 Corintios 1:19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Esto podemos preguntar. Todos estos economistas en Europa, ¿dónde está el sabio? Porque no pueden corregir nada. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Eso es lo que Dios puede hacer. Los hombres se creen muy, muy inteligentes y Dios puede fácilmente enloquecer su sabiduría y arruinarlos completamente. Doctrina. Hermano, no te sorprendes cuando simplemente no sabes por qué algo está pasando. No es una vergüenza, es perfectamente normal decir, no sé por qué Dios está haciendo esto ahora. Pero sí sé que Él tiene sus razones y que yo tengo que confiar en Él. Podemos pedir en oración, pero si Dios no quiere revelar sus razones o si nosotros simplemente no podemos comprender ese asunto suyo, nosotros tenemos que confiar como un niño pequeño que confía en su padre. Aplicación. Lo que debemos de sacar de estos estudios sobre la soberanía es un dulce contentamiento, sabiendo que Dios, tu Padre, está en control de todo. El enemigo puede proponer, el enemigo puede agitar, pero jamás puede hacer más que nuestro Padre ha permitido. Y los que finalmente llegan a aceptar esa doctrina pueden dormir bien cada noche sin píldoras ni pastillas. Salmo 127:2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a confiar en ti. Pasa lo que pasa en nuestro alrededor. Pasa lo que pasa con la salud, con la economía. Ayúdanos, Señor, a tener esa gran confianza, aun cuando no sabemos por qué. Está bien, pero danos, Señor, la capacidad de confiar en tu bondad en todo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si tiene alguna petición sobre cualquier asunto.